Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? En esta lección voy a hablar de tareas y opciones para trabajar con niños en consulta sin utilizar materiales caros. Es la segunda parte de la lección que empezamos el día 20 de agosto, pero que sepas que si es la primera vez que te acabas de apuntar y no has tenido acceso a la otra lección, no te preocupes porque son como lecciones independientes. Y no tienes por qué haber escuchado la otra para entender esta y aprovecharla. Pero antes, como ya es tradición, empezamos con un consejo extra, que eso para la gente que lo sabe ya está harta de escuchar esto, pero a lo mejor tú acabas de empezar. Y quiero que sepas que siempre incluyo este extra al inicio de cada sesión, que es como un contenido aparte, que no comparto en ningún otro sitio y como un regalo adicional. Bien. En esta ocasión quiero reflexionar con este extra sobre lo que ocurre cuando una persona lleva muchos años con la misma sintomatología, ¿no? Una de las cosas que primero se aprenden en la facultad es a diferenciar el ser del tener, ¿no? No se dice que es una persona depresiva, sino que tiene una depresión. Y esto está muy bien, a nivel teórico es fantástico, ¿no? Porque las personas somos más que un conjunto de síntomas y si decimos tener, es más sencillo que podamos buscar excepciones o alternativas que nos hagan estar mejor. Esto es en la teoría, esto es maravilloso, pero en la práctica, pues es un poquito más difícil. En primer lugar, porque los pacientes o los familiares no se han leído el mismo libro que nosotras, ¿no? No saben diferenciar entre el ser y el tener, entonces es algo que a lo mejor tenemos que trabajar con ellos. Pero incluso a nosotras a veces nos puede costar aplicar esta teoría en la práctica. Sobre todo cuando la persona lleva muchos años con los mismos problemas, puede haber ya una fusión entre la identidad y el síntoma. Es decir, todo lo que hace o cómo se relaciona pasa por el filtro del síntoma o de su malestar. Y los familiares y amigos que rodean a esa persona hacen lo mismo. Pueden decir cosas como: no le voy a decir nada porque como está mal, mejor pasar, mejor la dejamos tranquila y cuando está mejor ya que llame ella, etcétera, ¿no? O un ejemplo extremo, ¿vale? Estos serían ejemplos un poquito más suaves, pero un ejemplo extremo que me está viniendo ahora a la cabeza, que es real, es que la madre de, bueno, que decía, la madre de su hijo, un hijo adulto, ¿vale? Vivían juntos. Ella decía que no podía poner la mesa, que su hijo no podía poner la mesa porque tenía esquizofrenia. No dijo es esquizofrénico, no, dijo tenía esquizofrenia, es decir, la frase la decía bien, ¿no? Pero lo trataba como si fuese esquizofrénico, ¿vale? En este ejemplo, que la psicóloga, que no era yo, ¿vale? Le dijo a la madre, bueno, pues que no existía ningún síntoma en el DSM, ni en la CIE, ni en nada. De esquizofrenia que impidiera poner la mesa. Se lo dijo así, bueno, fue un poco así de para hacerle ver a la madre que en realidad le estaba, bueno, estaba haciendo una sobreprotección que no era necesaria, ¿no? Y este es un ejemplo extremo, ¿no? Pero hay otros. Como tengo TDAH, no puedo organizarme, así que total, ¿para qué me voy a comprar una agenda? O como tengo ansiedad, no puedo ir a conciertos, porque ya sé que me van a molestar los ruidos y la gente, o como tengo depresión, pues no ayudo en casa porque no tengo fuerzas, ¿no? Hay cosas que pueden tener que ver con el síntoma y otras que no, ¿no? Que la barrera la pone el propio diagnóstico. Y con las familias pasa lo mismo. Puede ocurrir que todas las conversaciones con él o con la paciente giren en torno a cómo está, cómo se encuentra, si durmió bien, si durmió mal, si ha comido, si ha estudiado, si no ha estudiado, si ha pasado tiempo con el móvil, si no ha pasado tiempo con el móvil, si ha salido de casa. No hay pie a otras conversaciones que no pasen el filtro del síntoma, ¿no? Y es más, si alguna vez lo intentan porque están mejor, puede que la familia siga con eso y responda de nuevo desde el síntoma. Por ejemplo, una chica con síntomas de depresión va mejor, ¿no? Vale, está más contenta, más activa, más tal, pero un día llega a casa y se queja del trabajo, ¿no? Que ha tenido un mal día. Bueno, pues enseguida le empiezan a decir, no puede ser, que va otra vez a ponerse mal, que no siga por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no le permitían tener un día malo como tal, como puede tener todo el mundo. No, no podía estar mal porque eso significaba para para su familia estar mal era síntoma de depresión, ¿no? Y ojo, que era una familia buena, funcional, lo hacían desde el cariño y el miedo a una recaída, ¿vale? Yo no estoy criticando a la familia. Estoy explicando este fenómeno, que hay que tener cuidado con él, ¿vale? Y que cuando que es algo que pasa, que cuando llevan mucho tiempo, pues al final a la gente le cuesta no ver el síntoma en la persona. Esto en cuanto a familiares, pero la persona por sí sola también se puede dejar llevar por eso y pensar que ya vuelve a estar mal o que no puede hacer tal cosa porque tiene X, y a veces es al revés, ¿no? Como piensas que tienes X, entonces que ni siquiera lo intentas, ¿no? En los casos donde hay un trastorno mental grave, esto se ve clarísimo, ¿no? Como los síntomas van inundando todas las áreas de la vida del paciente hasta que no hay nada más identitario que tu diagnóstico. Y de ahí pues se sacan conclusiones como la de la madre de aquel paciente. No puedo pedirle que ponga la mesa porque tiene una esquizofrenia. Pero es que al paciente tampoco se le había ocurrido poner por sí mismo la mesa porque tenía esquizofrenia. O el adolescente que tiene TDAH, se le pueden eximir a lo mejor de ciertas responsabilidades porque como tiene TDAH no va a ser capaz de hacerlas. Así que una parte de nuestro trabajo, ¿vale?, cuando llega una persona a consulta que se presenta desde el diagnóstico o se relaciona siempre desde ese filtro, es intentar romperlo y ver qué otras cualidades, características tiene esa persona independientemente de ese síntoma, ¿no? ¿Y cómo? Pues preguntando y no dando por hecho nada, ¿no? Si alguien con depresión te dice que está triste, pues no asumas que es porque tiene depresión. Ah, bueno, es que sigue, claro, está con la depresión. Pues igual no, igual se le ha muerto el perro. Y entonces es una tristeza que no es depresiva. Si alguien te dice que tiene un trastorno de personalidad límite, pues no asumas que no tiene una pareja estable o que no la va a poder tener o que va a tener dificultades en tenerla, porque a lo mejor no, a lo mejor tiene una pareja estable. Si alguien con TDAH te dice que quiere estudiar medicina o ir a la universidad, no le digas que, bueno, que vaya poquito a poco, que mejor otra cosa, que le va a costar, porque no lo sabes, ¿vale? No lo sabes. No sabes qué estrategias puede tener esa persona para compensar o para manejarse de otra manera, ¿no? Entonces, un diagnóstico de salud mental no determina lo que puede o no puede hacer esa persona. Y si tienes un caso que no sabes ya por dónde tirar o que te asusta porque tiene mucha sintomatología y muchos problemas, yo siempre les digo a la gente de supervisión, bueno, pues piensa en cómo harías si no fuese así, si fuese más sencillo, si no tuviera este diagnóstico. ¿Qué cosas le preguntarías? ¿No? Porque a veces nos perdemos en toda la maraña de problemas y nos olvidamos por preguntar lo básico, ¿no? Por objetivos, por excepciones, por aficiones. Todo eso que preguntamos y que se nos hace mucho más fácil cuando el problema está focalizado, cuando no es una cosa de identidad, nos olvidamos cuando hay demasiados problemas, ¿no? Entonces es lo mismo, es tratar de devolverle parte de su identidad asintomática, ¿vale? No, bueno, no sé, me queda raro decirlo así, pero bueno, es parte de su identidad la persona y limpiar, eliminar ese filtro que es el síntoma, ¿no? Y con la familia pues igual, si puedes hablar con ellos, pues les puedes explicar esto, ¿no? Que, bueno, pues como un ejemplo muy sencillo es pedirle a los padres a lo mejor que hablen de otra cosa que no sea la sintomatología del hijo, sí, pues, o el problema, ¿vale? Porque no tiene por qué ser una sintomatología, puede ser un problema, pues por ejemplo, que no estudia. Bueno, pues dejadle hablar de otra cosa que no sea de los estudios, para que la relación varíe un poco y para que el niño o la niña, el adolescente o lo que sea, no sienta que todo gira en torno a los estudios, que toda su identidad es si ha estudiado, que todo lo único importante es si ha estudiado o no ha estudiado, ¿no? Bueno, y ya se acaba este extra con esto, espero que te haya hecho pensar. Y vamos ya con la lección de hoy. Como decía, esta lección es la segunda parte de la lección anterior, en la que te contaba tres tareas para poder utilizar con niños sin utilizar materiales caros ni juguetes. Pero lo que decía, aunque sea la segunda parte, no hace falta haber escuchado la primera para que esta te sirva, ¿vale? Son independientes. Le puse parte 1 y parte 2 porque tratan el mismo tema, pero no, una no es continuación de la otra. De todas formas, si después de escuchar esta lección quieres escuchar la anterior y no puedes porque te acabas de registrar, escríbeme un correo que te cuento cómo podemos hacer, ¿vale? Bien, antes de empezar a explicarte la primera de las tareas, te quería comentar un problema en la terapia con niños que me han contado padres y también otras psicólogas, y es la siguiente situación. tú ya has visto a la niña o al niño unas 3 veces y los padres no perciben cambios. Y además entienden y piensan que todavía no estás haciendo nada con el hijo. Que solo estás jugando o hablando de otras cosas que no son por las que lo traen a consulta. Y esto lo saben porque le preguntan al niño o a la niña qué ha estado haciendo o porque tú misma se lo has explicado. Por ejemplo, ellos traen a su hijo porque tiene miedo a dormir solo. Y tú entonces hablas con el niño de lo que juega en el colegio, de si ha discutido con tal o cual amigo. Es decir, pasadas unas sesiones, a lo mejor el padre o la madre piensan que igual estás perdiendo el tiempo porque pasan las semanas y la cosa sigue igual porque todavía no habéis empezado a trabajar nada de lo que les preocupa a ellos. Entonces aquí pueden estar ocurriendo 2 cosas, ¿vale? O efectivamente no has empezado a trabajar el tema del miedo a dormir solo o lo que sea, o sí lo has hecho, pero el niño no se lo cuenta a los padres, ¿vale? Pues porque os olvida, porque para él no es importante o lo que sea, ¿no? En ambas situaciones la solución es la misma. Siempre, siempre adelantarte a los padres. No esperar a que ellos te transmitan la preocupación de oye, ¿qué estás haciendo? Yo creo que esto no va bien, etc. No, adelántate. No dejes que sea el menor el que transmita la información. Entonces, aunque sean 5 minutos antes o después, yo haría más de 5 minutos, ¿vale? Pero depende del caso también. Hacerles entrar en sesión y preguntarles si tienen alguna duda en todas las sesiones, ¿vale? O si no es en todas, 1 de cada 2 por lo menos, pero que sea algo más habitual, que no sea 1 vez cada 3 meses. O una vez cuando ellos te lo piden. Es decir, intenta adelantarte tú e ir viendo que te vayan dando un feedback ellos también. Porque les tienes que dar, porque si efectivamente no has empezado a hablar del problema, les tienes que dar una razón. O a lo mejor sí que lo estás haciendo, pues entonces lo explicas, ¿no? No tienes que contar todo lo que dice la niña o el niño, pero los padres tienen derecho a saber lo que estás haciendo. Y si lo que te ocurre es que tú sabes que tienes que abordar el problema que los trajo a consulta, pero el niño no quiere, cambian de tema, entonces yo te recomiendo que leas el libro de habilidades para niños, que ya lo comenté en la lección anterior, pero lo repito, en el que te explican una manera diferente de abordar los problemas en la infancia, ¿no? Básicamente lo que dice el libro es que a los niños no les gusta hablar de problemas, pero sí les gusta aprender cosas. Entonces, si cambias tus preguntas y las enfocas más en habilidades que puedan conseguir, vas a conseguir una mayor colaboración que si estás hablando de problemas, de eliminar miedo, de eliminar angustia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues por ejemplo, imagínate un niño que tiene miedo a vomitar. Igual no quiere hablar de ese miedo o de cómo dejar de tenerlo, pero a lo mejor sí que quiere aprender curiosidades sobre el vómito o sí que quiere aprender a ayudar a alguien cuando vomita, ¿no? Y es lo mismo, ¿vale? Eliminar sería una exposición, pero está contado de manera diferente. Y como está contado de manera diferente, el niño lo va a aceptar más, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, te resumo, es decir, habla siempre con los padres, adelántate, pide feedback de los padres siempre, no esperes a que ellos te llamen preocupados y explica un poco lo que estás haciendo en terapia con su hijo, ¿vale? Vale, y esto ya no me enrollo más, empiezo con la primera de las tareas a la que he llamado, bueno, se llama el registro de las mejorías, ¿vale? Y consiste, como su propio nombre indica, en registrar las mejorías. Ahora, ¿cómo hacerlo, no? Bien, pues le pides al niño o a la niña que traiga una libreta en blanco o la puedes tener tú en consulta si se la quieres regalar, ¿vale? Eso da igual, pero una libreta que le guste, ¿no? Que sea chula. Y entonces, en la misma consulta, empezáis a escribir todas las cosas que ha estado haciendo bien o todas las cosas que ya sabe hacer o todas las cosas en que ha mejorado o todo junto a la vez, ¿no? Puedes escribirle al paciente o si no las puedes escribir tú y que ella lo decoren. Yo recomiendo siempre, como es una libreta, que sea una mejoría por página, ¿vale? Y así hay mucho más margen a decorar y a ponerlo bonito y que, bueno, que al niño le guste y que parezca que haya mucho más, ¿vale? Bien, una vez tuve un niño con el que hice esto y era un niño con el que le habían hecho desde el cole, ¿vale? La orientadora del colegio, una economía de fichas muy centrada en el error, no pegar, no caerse en la silla, portarse bien, también era algo muy general. Bueno, al final tú hablé con el colegio para modificar esta economía de fichas, ¿no? Hacerla una más operativa y bueno, mejoró, ¿no? Mejoró mucho, ¿no? Entonces yo al final de curso, ¿vale? Porque era una cuestión muy escolar, le ofrecí una libreta y porque la economía de fichas se iba perdiendo, bueno, no me acuerdo qué pasaba, pero bueno, le ofrecí una libreta y fuimos anotando todas las cosas que fueron bien, ¿no? Pero siempre intentando darle un toque en afirmativo, que esto es importante. Por ejemplo, en vez de no caerse de la silla o no balancearse de la silla, que creo que era una de las cosas, es aprendí a mantener el equilibrio sentado. Aprendí a estar sentado en una silla, ¿vale? Cosas así, ¿no? Y entonces le sirvió a modo de alta para que viese todo lo que había conseguido, porque eran un montón de cosas, ¿no? Yo lo hice así, como de cara al alta hacia el final de tratamiento, pero también se puede hacer en medio o incluso al principio, ¿no? En cada sesión, ¿no? Anotar al menos algo en lo que haya mejorado. Es decir, no pasa nada. Es una tarea que se puede usar en cualquier momento, ¿no? También puedes involucrar a los padres y que ellos aporten cosas y que escriban ellos también en la libreta o que la decoren o que aporten ideas o lo que sea, ¿no? Y esta tarea, bueno, pues sirve para mantener la motivación y para cambiar el foco hacia los logros más que hacia los defectos, ¿no? Y además eso también sirve como una sesión de cierre en la que podéis repasar toda la libreta y ver cómo todo lo que ha conseguido, ¿no? E incluso otra función más que también es importante es para la gestión de recaídas, ¿no? Porque si un logro se anota en la libreta es que se ha conseguido. Entonces, si en algún momento deja de hacerlo, pues lo que sea, ¿no? Siempre se puede ir a la libreta, a la fecha donde se anotó el logro. Es verdad, la fecha, ¿vale? Hay que poner la fecha, no me acordaba, ¿vale? Hay que poner la fecha y el momento y el logro, ¿no? Y le puedes decir, ¿ves? Tú en algún momento conseguiste esto. Entonces, ahora solo te hace falta recordar cómo lo hiciste y de esta manera, bueno, pues es una manera de poner en perspectiva la recaída, de que no, bueno, de que no he estado tan mal, porque incluso le puedes decir, vale, pero tú has hecho esto, pero fíjate que cómo empezamos era haciendo otra cosa, ¿no? Y que ahora en realidad no lo has hecho tan mal como al principio, ¿vale? Entonces, bueno, se utiliza a modo de un diario para ver un poco lo que ha ido consiguiendo y poner en perspectiva en el caso de que haya habido alguna recaída o algún fallo, etc. Entonces, yo esta tarea la uso así con niños que tienen así, sobre todo, con muchos problemas en el sentido de que no es una única cosa, no vienen con pues miedo a dormir solo y ya está, sino pues como el caso de este chico que te comentaba, que era varios problemas en el cole, tanto en clase como con los compañeros y luego en casa, ¿vale? Que tenía varios, pues eso, gritar, de ser agresivo, de balancearse en la silla, de, bueno, una serie de cosas. Entonces me es bastante útil utilizar esto, ¿vale? A modo la libreta para llevar un registro de las cosas que se han ido consiguiendo. Si solo tiene un problema, pues no, ¿vale? Eso no lo suelo utilizar. Bien, vamos con la siguiente, que esta sí que a lo mejor es más para problemas más concretos, ¿no? Es la que le llamo la del superhéroe o el aliado imaginario. Esta tarea parte de la siguiente premisa. En todas las historias infantiles hay un héroe o una heroína, ¿no? Es un personaje protagonista que tiene que superar X obstáculos, ¿no? Todas van así, ¿no? Pero nunca está solo, nunca está sola, siempre la acompaña algún amigo, un animalito, un superhéroe, un hada, lo que sea, ¿no? Para ayudarlo. Entonces, bajo esta premisa de esta historia de héroe más acompañante, construimos una historia en la que nuestro paciente es un héroe que tiene que luchar o que tiene que conseguir X cosas y para ello puede contar con la ayuda de un amigo imaginario. Esta historia la vamos a ir construyendo con ellos, ¿no? Por aquí te doy la estructura base, pero el contenido es personalizado. Es decir, el amigo, la cuestión es que este amigo imaginario va a ayudar al héroe de muchas maneras, ¿no? Pues recordando lo que tiene que hacer, repitiendo alguna frase que le ayude, lo que sea, ¿no? Una vez atendí a un niño que tenía problemas en el cole con algunos compañeros, esos niños pues le picaban en el recreo y mi paciente, bueno, pues acababa perdiendo la paciencia, terminaba por empujar, por enfrentarse a alguien, lo que el resultado es que él era el malo en el cole, acababa castigado también y con la sensación de que este niño no se controla, ¿no? Entonces, eso, así venía a consulta, ¿no? Es que se tiene que aprender a controlar, ¿no? Hablando con él, valorándolo, pues resulta que era un niño muy inquieto, pero bueno, en absoluto no tenía capacidad de control, en ocasiones de hecho aguantaba demasiado, ¿no? Pero sí es verdad que él quería aprender a pasar de esas provocaciones, le costaba mucho no atender a ellas, ¿no? Para que esos niños no ganasen, porque bueno, hablamos que lo que querían los niños es que al final él quedara de malo, ¿vale? Bueno, ¿y quién le ayudó a todo esto? Pues un Pokémon, que ahora, si te digo la verdad, no recuerdo el nombre, creo que era Lucario, pero no sé, ¿vale? Igual me estoy equivocando, así que da igual. Él puso el nombre, el Pokémon, era uno que cuando le atacan, sacaba una burbuja protectora y evitaba el daño, ¿vale? Ese era un Pokémon, de verdad, que no me acuerdo cuál era. Este niño se empezó a imaginar esa burbuja, que tenía el Pokémon y a esa burbuja cuando los otros niños empezaban a picarlo. Y ahí, con esa distracción de imaginarse la burbuja, imaginarse al Pokémon a su lado, pues conseguía mantener la calma. Y por supuesto, esta no fue la única medida, ¿vale? Si lo estáis pensando, también hablé con el colegio, también sugerí al niño que además de la burbuja, pues se fuese a un sitio donde algún profesor pudiera verlo para que así esos niños lo dejasen en paz o para que el profesor viera lo que le estaba pasando, ¿vale? Porque los chavales estos eran bastante pillos y lo hacían siempre a espaldas de los profesores, ¿vale? Es decir, no fue la única medida, pero fue una medida que le ayudó a él a tener confianza y a poder mantener la calma en estas situaciones, ¿no? En otra ocasión, pues por ejemplo, con otro caso, utilicé lo del superhéroe para ayudar a un niño que quería aprender a ser más ordenado, ¿no? Que decían sus padres, pues, que dejaba todo tirado por ahí, que era muy distraído, etcétera, ¿no? Entonces, su ayudante lo que tenía era, creo que eran unas gafas especiales de visión, que eran capaces de detectar lo que no estaba en su sitio muy rápido, ¿vale? Así que mientras ordenaba, jugaba a que él era un superhéroe con un ayudante que tenía unas gafas que le iba indicando dónde tenía que recoger gracias a su visión extrapoderosa o sus gafas extrapoderosas, la verdad que no me acuerdo. Probamos, jugamos en consulta a que yo cambiaba de sitio algunas cosas, el niño se iba a la sala de espera, yo cambiaba y entonces el niño las tenía que encontrar. Esto, bueno, que son ejercicios de atención, ¿vale? Básicos, pero luego, dado de que el niño se tenía que imaginar al amigo imaginario, ¿no? Entonces, esto del amigo imaginario da muchísimo juego para casi cualquier problema de la infancia, es decir, problemas de atención, problemas de nervios, y problemas de control de impulsos o así, de enfados. Es que da para todo, ¿vale? Y como a los niños les gusta mucho jugar, pues entran enseguida en esto, ¿no? Puedes alargarlo lo que quieras, puedes pedir que lo dibujen, puedes ponerle un nombre al amigo. Puedes involucrar también a los padres y que participen del juego y que los padres digan, acuérdate de fulanito, ¿no? Acuérdate del amigo este, ¿no? Para recordar, para ayudarle siempre al niño, todo en un tono positivo, ¿vale? Vale, ¿vale? Espero, bueno, esta ya, me perdí, esta ya sí. Vamos con la siguiente, ¿vale? Esta ya no tengo nada más que decir de esta tarea. La siguiente tarea sería la del bicho feo. La tarea del bicho feo es una externalización del síntoma, ¿vale? Consiste en decirle que lo que le ocurre es que tiene un bicho feo dentro que le hace hacer cosas que él o ella no quiere, ¿no? Desde insultar hasta ponerse nervioso en un examen, lo que sea. A mí personalmente, esta tarea o esta estrategia o como le queráis llamar, me gusta usarla cuando el problema es más interno, cuando es un miedo, cuando es ansiedad, y no tanto cuando es algo externo de conducta, ¿no? Cuando el problema son los insultos, son las mentiras. Yo sé que es una división arbitraria, porque toda conducta interna lleva aparejo una externa, viceversa, pero creo que me entendéis, ¿no? Y además es una opinión personal, porque yo me manejo mejor con esta tarea del bicho cuando ese niño o la niña no presenta una conducta disruptiva, sino un malestar grande. En cambio, cuando hay conductas disruptivas, prefiero abordarlo añadiéndole más control a lo que hacen. Es decir, como con la tarea del ayudante del superhéroe o como la, ¿vale? Como ese tipo de tareas, que añadiéndole más control, tú vas a ser capaz de. Porque el bicho feo, en realidad, la externalización lo que hace es exculparlos de alguna manera, ¿no? Le he pegado a mi hermana porque me ha entrado el bicho del enfado. Pues como que no me gusta, ¿no? No me gusta que lo vivan de esa manera. Entonces yo creo que con miedos es muchísimo mejor. Bueno, la tarea es muy simple, ¿vale? La voy a contar así rápido porque no tiene más, ¿no? Y seguro que ya la estáis suponiendo. Le dices que lo que le ocurre es que el miedo, la ansiedad, lo que le habéis llamado, es un bicho que se mete dentro y empieza a molestar, ¿vale? Por cierto, esto es un juego también, ¿vale? No le, ya ven que en realidad no hay un bicho, ¿no? Y si se lo pides normal, ¿no? Entonces, bueno, sigo, ¿no? Tú dices, es un bicho que se te mete dentro, no se va a ir. Y si se lo pides normal, vete, bicho, pues no se va a ir. Porque ya lo has intentado y una vez que se te mete dentro, pues no se marcha tan fácil. Y esto te causa problemas. Pues por ejemplo, no te deja concentrarte en el examen, no puedes seguir haciendo el puzzle, mientras los padres salen un momento a hacer un recado, no puedes seguir leyendo, no puedes hacer X cosas, ¿no? Y aquí, ¿vale? Hago el inciso, pues eso, resume todas las cosas que el niño y sus padres han intentado hacer y no les han funcionado. Has intentado llamar a mamá, funciona un ratito, pero luego el bicho vuelve, es que en realidad no se había ido, solo se había escondido un poquito, si empiezas a gritar también se parece que se calma, pero en realidad al poco vuelve, si haces X cosas, si empiezas a llorar, en realidad se hace más grande, bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, resumes un poco todo lo que se ha intentado y no ha funcionado, también resumes todas las cosas que el niño o la niña podrán hacer cuando el bicho se vaya, ¿vale? Eso, pues el bicho no te deja hacer esto, no te deja hacer esto otro, ta, ¿no? Esto para mantener la motivación. Y entonces le dices que la buena noticia, que ha llegado al lugar indicado, porque tú te sabes el conjuro para echar fuera a esos bichitos. Y es el siguiente. Bicho feo, te vas a ir cuando me tire un pedo. Y haces una pedorreta con tu mano, ¿vale? Si lo haces bien, la risa está asegurada. Y si se ríe, ya casi lo tienes, ¿vale? Entonces le tienes que pedir que diga ese conjuro, lo practicáis en la consulta, lo haces mil veces, que haga pedorretas distintas, etcétera, ¿no? Y digas ese conjuro cada vez que empieza a notar que el bicho le empieza a molestar. Si lo tiene que hacer en un examen, ¿vale? Adáptalo, ¿vale? Porque claro, dile que vale también con que se lo imagine o que lo pueda hacer de manera muy discreta como un pedo silencioso y le dices que sople un poquito y ya está, ¿no? Que sople un poquito en la mano y que es de estos pedos silenciosos olorosos, ¿vale? Y que ya está, o que lo pueda hacer antes, ¿vale? Del examen o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a mí con lo del el pedo silencioso va mucho mejor, ¿no? Sopla y ya está, ¿vale? Si lo tiene que hacer delante de gente, ¿no? Y en un sitio donde no puede hacer eso. Hay una variante de este conjuro que yo usaba antes y la he cambiado por esta porque la anterior me parecía un poco políticamente incorrecta, pero bueno, también la he utilizado y me fue bien, que es decir, bicho feo, bicho malo, vete con fulanito a molestar a otro lado. Y fulanito es el nombre de un niño que le caiga mal a tu paciente, ¿vale? Ya digo que es un poco, bueno, más malvada, más políticamente incorrecta, que yo utilizaba antes y luego dije, bueno, la voy a cambiar por esta, que me parece que es no hacer, porque una vez un niño me dijo, no, pero es que yo no quiero hacerle, le deseo mal a nadie o algo así, me dijo yo, bueno, pues tiene razón, vamos a cambiarlo y me dio la idea, ¿vale? Este niño que era todo bondad para hacerlo del pedo, ¿vale? Todo esto es un juego, ¿vale? Y decía que si se reía, ya tenías, si se ríe, si el paciente se ríe, ya tienes casi todo hecho, porque la risa es incompatible con el miedo o con la ansiedad. Entonces, si tú consigues que cada vez que diga eso le entre una sonrisa, el miedo va a dejar de existir, ¿no? Luego puedes hablarle de lo que hace el bicho, de que a veces ese bicho es bueno, aunque sea feo, porque tiene su utilidad. Pero bueno, esto ya si tú quieres, ¿no? Pero como medida para que empiece a mejorar, este conjuro es bastante potente, ¿vale? Ah, bueno, y el conjuro puede ser el que tú quieras, ¿eh? Incluso puedes hacer una canción, puedes, ¿vale? Yo he hecho esta de rima, que bueno, que es muy chorra y muy cutre, pero bueno, si tú tienes más creatividad, puedes hacer lo que quieras. Yo siempre te recomiendo que incluya la palabra pedo o caca o pis, ¿vale? Porque bueno, pues para hacerlo reír es más fácil, ¿no? Y nada más, bueno, como recomendación final, te quiero decir que si consigues involucrar a los padres en cualquiera de estas tareas y que ellos jueguen también, pues mucho mejor, porque al final estos juegos, si los hacen juntos, sobre todo el primero, ¿vale? Pero los otros dos también. Estos juegos, si se hacen juntos, también favorecen conexión entre la familia, el niño se siente involucrado, se siente entendido, se siente apoyado, ¿vale? Y bueno, pues está bien eso, ¿no? Siempre. Y nada más, con esto terminaría la lección de hoy y me despido hasta el próximo día, espero que te haya sido útil. Y ya sabes que si tienes alguna duda, puedes escribirme en la página de soporte o aquí en los comentarios. Y el próximo día, que ya es septiembre, te voy a hablar de la técnica de la confrontación, de cómo usarla, cuándo usarla, si sirve de algo, si no, de qué errores se pueden cometer, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada más, pasa un buen día. Chao, chao.